Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Canto séptimo, capítulo 6, verso 9, el Srimad Bhagavatam, tercera parte de la clase de Srila Prabhupada. Kogriheshu puman saktam.
Kogriheshu puman saktam.
Atmanam ajatendriyaha.
Atmanam ajatendriyaha.
Sneha pashay dridayar badham.
Sneha pashay dridayar badham.
Utsaheta vimochitum.
Utsaheta vimochitum.
Kogriheshu puman saktam.
Kogriheshu puman saktam.
Atmanam ajitendriyaha.
Atmanam ajitendriyaha.
Sneha pashay dridhayar badham.
Sneha pashay dridhayar badham.
Utsaheta vimochitum.
Utsaheta vimochitum.
Kogriheshu puman saktam.
Kogriheshu puman saktam.
Atmanam ajitendriyaha.
Atmanam ajitendriyaha.
Sneha pashay dridhayar badham.
Sneha pashay dridhayar badham.
Utsaheta vimochitum.
Utsaheta vimochitum.
¿Cómo va a poder liberarse una persona que está demasiado apegada a la vida familiar porque no puede controlar sus sentidos? Los lazos del afecto por su familia, esposa, hijos y demás familiares le tienen fuertemente sujeto. Eso es Vairagya. El movimiento para la conciencia de Krishna significa Vairagya Vidya, educación para llegar a Vairagya, desapego. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yogam. Chaitanya Mahaprabhu es Krishna y él quiso enseñar a la gente esto. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yogam.
El Krishna, he commanded, just give our world its own self-expression, Sarada Mahaprabhu. Just surrender to me, then good for you. I can save you from the reaction of the sinful activity. Material life means simply sinless.
Krishna dijo, deja todas esas ocupaciones inútiles. Sarvadharman parichyaja, mamekam sharanam braja. Entrégate sencillamente a mí. Eso es bueno para ti. Y yo te voy a salvar de todas las reacciones de tus actividades pecaminosas. La vida material significa actividades pecaminosas.
Even though there is some flowering of fire activity, that is also
incluso si aparentemente hay una cobertura de actividades piadosas, también eso es pecaminoso.
Here in this world,
estamos en este mundo y se dice en el Chaitanya Charitamrita, Vaite significa en este mundo de dualidad. Hay Bhadra y Abhadra. Hemos inventado tantas cosas y decimos, eso es bueno y eso es malo. Bhadra, Abhadra.
Bhadra
significa bueno Y Abhadra significa malo. Pero el Kavi, el poeta de Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami, él dice que este y esa idea de es algo es bueno, algo es malo, es un invento mental. No hay ni bueno ni malo, son lo mismo, son cualidades materiales. Y entonces, ¿cómo es que se piensa, eso es bueno, eso es malo? Es un invento mental. En el mundo material no puede haber nada bueno, es malo. Si hay algo que realmente es bueno, ese es el mundo espiritual. En el mundo material hay tres gunas. De estos tres, sattva guna se acepta como algo muy bueno, la moralidad de la bondad. Encima de esa modalidad de la bondad existe Shuddha Sattva, la bondad pura. Uno puede decir, pero bondad es bondad. No, la bondad aquí está contaminada con ignorancia y pasión. Por lo tanto, vemos en el mundo material que una persona es muy buena, pero que, como hemos hablado ayer por la mañana acerca de Brahma, es muy bueno, pero a veces también se contamina. Por lo tanto, no hay bondad pura en el mundo material. Incluso si hay bondad, no es pura. Siempre existe la posibilidad de algo se contamine por las otras cualidades bajas, ignorancia y pasión. Por lo tanto, aquí no puede haber bondad pura. Bondad pura significa el nivel de conciencia de Krishna, servicio devocional. Si te mantienes firmemente en el nivel del servicio devocional, entonces te encuentras en bondad pura. Y en el momento que te vuelves flojo, inmediatamente las otras cualidades bajas te van a atacar. Por lo tanto, es muy difícil mantener bondad pura. Por ejemplo, bondad significa brahmana.
How
Como vemos, hoy en día, el Brahmana por herencia, por nacimiento, ¿cómo ha caído debido al ataque de esas cualidades bajas? Pero intentan mantener su nivel brahmínico a pesar de estar contaminados con las otras dos cualidades bajas. Por lo tanto, en el Chaitanya Charitamrita, el autor dice, Eibhala e Manda Sabha Brahma. Incluso si tú te has elevado a las cualidades de Brahmana, siempre existe la posibilidad de caer. Por lo tanto, tienes que mantenerte siempre en la plataforma trascendental. Incluso de la plataforma Brahmabhuta se puede caer. Incluso aquellos que se han fundido con el Brahman, ellos van a caer. ¿Por qué? A menos que uno es un devoto firme, incluso si se ha acercado a los otros aspectos, quiere decir Brahman, Brahman Paramatma y Bhagavan, se va a caer muy fácilmente. ¿Por qué? Por ese apego, Sneha Parshayar Dridhay Badham. Dridhar Badham. Estuve citando la canción de Bhaktivinoda Thakur, donde se dice: Gadha, gadha significa asno. Este mal llamado avance de civilización significa que la entidad viviente siempre se compara a un asno, un burro, murha. En vez de volverse inteligente, gracias a la educación material, uno se vuelve más y más un burro de primera clase. Porque más que avances en la mal llamada civilización material, vas a olvidar a Dios. La tarea de Maya consiste en mantenerte siempre dormido, olvidando a Dios. Eso es lo que hace Maya. Eso es lo que hace Maya. Más que olvides a Krishna, más te vas a encontrar bajo la influencia de Maya. Si incrementas la civilización material, más y más vas a olvidar a Dios y te vas a volver más y más apegado a ese mundo material. Mayar Vaibhava. Hasta aquí. Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yogam Cita del Chaitanya Charitamrita, que eso es lo que enseña Chaitanya Mahaprabhu, desapego y bhakti. Bueno, primero habla de Bhadra Abhadra. No, lo malo y lo bueno. Bueno y malo, que es, según Chaitanya Charitamrita, es Bala e Manda Sabha Mano Dharma. Es un dharma, algo que se inventa la mana, la mente. Porque es muy relativo. Para uno algo es bueno, para otro es malo. Para algo es malo, es algo muy bueno. Entonces no hay realmente bueno y malo, no hay.
No se puede decir que es bueno lo que Dios dice en
la escritura, que es bueno. Sí, pero ya es Shuddha, eso es puro. Eso ya es puro. Pero dentro del mundo, alguien dice, oh, eso es muy bueno. Bueno, bueno para ti, pero para mí es muy malo. No. El sol, para el turista que viene, es muy bueno. Para el campesino, que todo está seco, quiere que caiga agua, el sol es fatal. Y viceversa. Si cae lluvia, ¿no?, los que cultivan están contentos, y los que han venido a vacaciones casi van al juicio con la compañía porque han hecho un seguro de viaje, que ahí menos, mínimo hay tanto de sol y no hay. Entonces devuélveme, ¿no? Sí, existe tal cosa, ¿no? Especialmente me imagino aquí hay una garantía, ¿no? Te garantizan sol, y si no hay sol, te devolvemos el dinero. Si usted no está satisfecho, le devolvemos el dinero. Si encuentra en la competencia, ¿no?, el mismo precio, le abonamos la diferencia. Si hay sol en otro sitio, aquí no hay. Entonces es relativo, es bueno y malo. Lo verdadero bueno, eso lo que dice, es Shuddha Sattva, lo espiritual, el servicio devocional. Entonces, en el mundo material, incluso si hay algo que es bueno, se acepta que es bueno, tiene la tendencia a contaminarse, ¿no?, con rachas y tamas.
Es de ahí que viene la idea de que no existe karma bueno, ¿no?
Eso también, sí, dijo, bueno, hay actividades piadosas, pero en realidad también incluso son pecaminosas.
Porque si hay material. Sí. Eu não mesmo de dizer que não existe karma bom. Toda vez eu ouvi alguém falar que não existe karma bueno, porque como é material, bueno ou malo, não faz sentido.
É malo, porque uno se queda no mundo material. Incluso volviendo, subiendo al planeta más elevado, finalmente no es bueno. Abramabhuvana loca, una Arvartinojuna. Krishna dice, del más elevado hasta el más bajo, hay que volver a nacer, y eso no es bueno.
Pero gusta a la persona de estar en la vida. Y es bueno, ¿no?
¿Cómo?
Que saca placer o gusto por ser así.
Sí, eso es mano dharma, tu mente te dice, estoy a gusto, eso es muy bueno.
Pero de voto con una está en la banda afuera.
Eso es, por eso es diferente, ¿no? En el momento que estamos, eso es Prabhupada dijo, en el nivel de la conciencia de Krishna, si uno se mantiene firmemente el servicio devocional, entonces está en bondad pura. Entonces las moralidades no atacan. Y en el momento uno se vuelve flojo, inmediatamente.
Yo pensaba, cuando un devoto está en ese nivel, las palabras pasión ignorante y bondad no existen.
como no existen, siempre existen, pero no te afectan.
Pero cuando estás en este nivel, este
no te afecta.
¿Se habla de bondad pura?
Sí, es bondad pura, se llama Shuddha Sattva. Sattva, Sattva Guna es bondad, y Shuddha Sattva es sin ninguna mezcla, porque en el mundo material siempre está mezclado. No existe bondad pura. ¿No? Siempre hay una pequeña influencia de rajas y tamas, y tiene la tendencia también de incrementar. Porque en la Bhagavad Gita Krishna lo explica, ¿no? A veces predomina esta, a veces predomina otra. Es como si fuera siempre había una lucha entre las tres modalidades. Y al paso del tiempo, uno puede haber estado en como Ajami. Estaba en bondad, era un brahmana muy cualificado. Pero por asociarse, por ver a los shudras, y luego sale el deseo en el corazón, y luego cogió la mujer a su casa, y en fin, fue completamente cubierto por rajas y tamas. Y sattva se fue para abajo. No, pero antes estuvo más en bondad, y luego se volvió más en pasión e ignorancia. Esto pasa. Es siempre, ¿no? Una vez así, otra vez así.
Es muy difícil eso.
Es muy difícil, sí. Por lo tanto, hay que mantenerse, ¿no?, en el servicio devocional sin falta, sin desviación. Entonces uno está en Shuddha.
Pero no sé si no he entendido todo. Si llega a esa plataforma de bondad puro, ¿no hay riesgo a caer?
Siempre hay riesgo hasta que uno no está en prema. ¿No? O sea, tú puedes elevarte, pero siempre existe un riesgo. En realidad, como somos Tatastha Shakti, el riesgo está siempre. Pero cuando uno se mantiene en compañía de devotos puros y fijo, el riesgo es casi cero. Pero en teoría se puede decir que siempre existe un riesgo. En cualquier momento, si queremos, podemos decir, yo ya no quiero servirte más, me vuelvo independiente. Y en ese momento estamos en el mundo material. O sea, el riesgo está, pero se va disminuyendo cada vez menos, ¿no? A la medida que uno se purifica, la posibilidad que rajas y tamas te atacan se vuelve cada vez menos.
¿Pero qué has dicho antes, que uno se puede llegar al nivel de prema?
No, en prema no, ya no se cae. Eso así lo explica Bhaktivinoda Thakur.
¿Prema es comunicación espiritual?
Como aquí también, uno puede estar en prema. Son niveles de amor por Krishna, ¿no? Nishtha, Asakti, Bhava, Prema.
Pero ao mesmo tempo, Prabhupada, uma vez, sobre o Prabhupada disse que podemos espiritualizar até o mundo material.
Sim.
Por que não espiritualizar o mundo material?
Sim, sim, sim. Sim, sim.
Toda a gente na classe é que o espiritual em contato com o material, o espiritualiza.
Si lo espiritual es suficientemente fuerte, sí.
¿Lo espiritual?
Sí. Ah, no, tú también eres espiritual, alma espiritual, ambramasmi, pero eres muy susceptible a la influencia de Maya. Si uno no se agarra a Krishna, entonces Daivi Yesha Gunamai, Mama Maya Duratya, ya muy difícil de superar, aunque tú eres espiritual. ¿No? Sí. ¿No? Uno se vuelve mayoso, ¿no? Completamente afectado por Maya, la jiva, ¿no?, la entidad viviente, el alma en el mundo material está bajo la influencia de Maya, aunque es espiritual. O sea, Bhagavad Gita Krishna no explica que primero está Bina Prakriti Ashtada, los ocho elementos materiales: Bhumi, Apo, Nalo, Vayu, tierra, agua, fuego, aire, éter, la mente, inteligencia, ahankara, y luego aparayamisatitas tuanyam prakriti vidime param. Aparte de esos elementos, de esa prakriti inferior, hay una superior, param, que es jiva bhuta, que son las entidades vivientes, yayeram, daryate y jagat, que están en este mundo explotando los recursos materiales. O sea, Tatastha Shakti se puede estar bajo la influencia de la materia, de rajas y tamas y sattva. Por lo tanto, no es que el espíritu en conexión con la materia automáticamente lo espiritualiza todo. Si es un espíritu fuerte, sí, es un ser devoto. Él puede conectar todo con Krishna, porque lo ve en conexión con Krishna. Pero la entidad viviente que está bajo la influencia de la ignorancia, lo usa todo para sí misma. En ese momento todo se vuelve material. La única diferencia es la conciencia, no son las cosas en sí. Es como eso, ¿no? Una patata de momento es material, pero cuando se está ofrecida se vuelve espiritual. Y si no se ofrece, se mantiene material. Así de sencillo. ¿Qué más? ¿No? Si se incrementa el volumen de la civilización material, más y más uno va a olvidar a Krishna. Y entonces unos más y más uno se encuentra bajo la influencia de Maya. En el momento que uno se recuerda más y más a Krishna, uno se va desapegando y más va a estar bajo la influencia de la Daivi Prakriti, de la energía interna de Krishna, no la externa. Uno siempre está bajo la influencia de alguna energía de Krishna, o la interna o la externa, y eso es la lucha, porque estamos en el medio, somos tatastra. Está el agua, está la tierra, y tú estás justo en el borde. Vas aquí a la playa, puedes entrar en el agua, puedes estar seco, depende de ti, pero tú estás ahí en el borde. Que vea cómo uno se vuelve seco, no está siempre mojado, estamos mojados, pringados. Somos unos pringados, pringados por Maya. ¿Sí?
Puede haber una mezcla en el y material.
No se mezclan realmente, pero el devoto que está en el proceso de purificación se encuentra a veces así y a veces así. Eso también en Madhurya Kandambini de Vishnu Chakravarti Thakur, eso es como boga tiaga, ¿no? Que uno una vez se encuentra fuerte y está muy entregado y muy, muy consciente de Krishna, y de repente se cae bajo la influencia de Maya. Luego tiene que levantarse, otra vez luchar y por eso, y ir y volver, ¿no? Y tira floja, tira floja, tira floja. Pero viene un momento que cuando aumenta, que uno es más en conciencia de Krishna que en Maya, no al revés, ¿no? Que uno se vuelve más y más bajo la influencia de Maya y va olvidando más y más a Krishna. Eso no es bueno. Todo el proceso está para eso. ¿Cómo vamos a incrementar con recordar a Krishna y no olvidarlo? Para eso hay todo el programa que tenemos. Está diseñado para eso. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, haz esto, esto, esto. Daivi Bhakti, reglas, regulaciones. Si uno no sigue, automáticamente, ¿no? Maya nos ataca. Es así. Y en el momento que vamos a siguiendo, incluso sin... no tiene que ser espontáneo, sino por deber, por inteligencia, ¿no? Me tengo que levantar, tengo que cantar, no debo... ¿no? Tomarme una copa, no debo fumar. Al principio puede ser eso. Uno se entiende que no es bueno, es como alguien que está enfermo y se pone bajo el tratamiento de un médico y sigue el médico, porque tiene fe. Pero si uno cree que, médico, ¿para qué necesito yo un médico? Yo sé qué hay que hacer. Y se inventa su propio tratamiento. Pues si tiene suerte, acierta. Y normalmente en el 99% de los casos no acierta, porque sigue el dictado de los sentidos, que dicen, ¿para qué vamos a ser tan fanáticos? Tómate una copita. Eso es bueno para el corazón. O contrarresta el colesterol. Pero hay muchas cosas que Maya te dice. Venga, eso no es para tanto. No seas un suprimido, ¿no? Artificialmente suprime tus deseos. Vívelas. Sea honesto. En fin, hay muchas cosas. ¿Qué más?
Disfrute que el mundo... la vida solo dura 4 días.
Sí, pero Maya nos hace pensar que es para siempre. ¿No? ¿Cómo es? ¿Se viven para siempre? Cuando el príncipe con la princesa finalmente son felices para siempre. Bueno, eso ya es. Normalmente, eso en los cuentos no se dice. Eso es para los que no, la iglesia, y sí, la iglesia lo tiene más claro, pero en los cuentos es para siempre. Esa parte está tachada. ¿Qué más?
que Maya siempre se encarga de, decía al final, que Maya siempre se encarga de mantenernos aquí.
No, sí, el business, Maya's business. Vamos a ver dónde está eso. Eso es lo que Prabhupada usó la palabra. Sí, Maya's business, o sea, la tarea de Maya es mantenerte durmiendo, olvidar a Dios. Maya no
bhava. Se olvida cuando uno no piensa eso, que está metido en la familia y la familia tiene que tener mucho cuidado porque la familia se arruina por medio de uno. Eso es la familia.
Esa es la familia. La familia material. Claro. Bien.
Uma parte que eu ouvi de Lidananda Dasa Goswami, ele dizia que para o devoto puro não existe Maya, só o Krishna.
É só isso.
Ele não diz Maya, já não tem mais.
A nível de consciência, a nível de
consciência. Sim, claro.
Por isso é que está cantando de sempre a Krishna.
Aí está.
Cantándole, sirviéndole, recordándole, adorándole.
Correcto. Menos mal. Lo sabemos todo, ahora hay que ponerlo en la práctica.
Y le hablaba también sobre eso. Dice que si una persona llega a sete alguna, que es bondad, en ese mundo material, pero no llega en Vishuddha Sattva, es como una agua estagnada. Una agua que se queda mucho tiempo en un sitio, ya se queda podrida. ¿No? Mesma coisa, um grana ou uma pessoa que chega a sete alunos. Já estou em sete alunos, já estou no modo da bondade. Mas é bondade material. Há que passar sete alunos para chegar até a bicho da sete, bondade pura, espiritual. Se a pessoa não chega a isso, ele não isso muito avanço, porque ele toda vida está em todo material.
O que ele comprava em toda a classe?
Sim. Só que ele sentido a mesma coisa, só o sentido de Vishuddha Sattva não é uma modalidade material,
não? Não, é bondade pura.
Que ganhar a bondade como tal não é material, não? Como seria isso? Porque bondade é material e também...
No mundo material, bondade sem Krishna, eso, de isso se trata. O sea, todo o ponto era esse, como um brahmana. Pode ser muito brahmana, mas se não é um devoto, se encontra em Sattva, mas esse Sattva é muito... débil, porque en cualquier momento y siempre también hay un vestigio de rayas y tamas.
Por eso, o sea, que cuando ya es puro bondad ya no es material.
No es material, exacto. También citó los Mayavadis, ¿no? El Aruya Krishna Parampadam, con mucha austeridad, o sea, purificándose, llegan al Parampadam, parece a lo más elevado, pero luego Padantyato, ¿no? O sea, caen de nuevo. ¿Por qué? Anadrita, Yushmat Angraya, que no han empezado a adorar los pies del loto de Krishna. Entonces no se pueden mantener en esa supuesta bondad. No es realmente bondad. Solamente cuando el servicio devocional se vuelve Shura Sattva, puro.
¿No tiene esto que ver en relación con el sabor que experimenta el alma? Porque solamente puede experimentar un verdadero placer cuando está en conexión con Krishna. Si la bondad no está para satisfacer al Supremo, puede que por austeridades, por represión, uno se mantenga ahí, pero no experimente ese amor.
Sí.
Y eso es lo que luego finalmente las otras modalidades empujan por arrastrar.
Sí, ¿no? sí, exacto. Porque no se puede mantener. ¿No? Es mental, eso es, el verso es ese. Yenye ravindaksha vimukta maninas. Vimukta maninas, piensa que es mukta, que está liberado, pero es mental, igual que ese, el Chaitanya Charitamrita, bueno y malo, es mano dharma, es mental, esto no es verdad. Uno se lo piensa, se lo inventa. Concoction, que hay una palabra.
Conclusión.
No.
Especulaciones mentales.
Sí, mentalmente.
No, pero concoction es como eso, ¿no? Una invención mental.
También es que el verdadero conocimiento está en relación con Krishna, porque aunque tú puedas estar situado en la bondad, tampoco entiendes cómo funcionan las modalidades. Simplemente eres estás dentro de ellas, pero cuando uno se pone en el nivel de ese de bondad pura, fácilmente reconoce la influencia de las otras modalidades, ¿no? ¿Ya?
¿Me preguntas a mí? ¿Qué sé yo?
será
si lo has leído, si es una cita, si no es una cita autorizada.
Pues yo lo que le entiendo a Prabhupada que dice.
Exacto.
Uno puede decir de sí mismo, yo estoy en la modalidad de la bondad, yo estoy en la modalidad de no sé qué. Puedes decir,
pero mejor no decirlo. Si lo dices, peligro. No, esas cosas no se comentan. Incluso, qué sé yo, todo lo que se pueda ver en realizaciones internas acerca de Krishna, acerca de la relación con Krishna y su propia situación, el devoto, esto es todo muy privado.
Cada uno tiene que perfeccionarse, ¿no?
Sí, sí.
Elevarse más, sí. Y siempre
estoy muy bajo. Sí, simultáneamente uno se siente como el caído, pero tampoco eso no se comenta porque en ese momento también se vuelve falso, ¿no? O sea, simultáneamente hay un sentimiento que yo no soy gran cosa, pero a la vez hay que uno se, o sea, si uno avanza en la vida espiritual lo sabrá. Tampoco es que según sí uno debe saberlo, por lo menos según Bhaktivinoda Thakur esto está ahí. Uno tiene que saber dónde uno está situado, ¿no? Si tú tienes los síntomas, se sabe, se conocen los síntomas, tú puedes observar, tengo esos síntomas o no.
Bueno, puede ser subjetivo, ¿no? Pero como se trata de ti mismo,
hay que ser honesto, ¿no? Si yo todavía tengo mucho apego por la complacencia de los sentidos, hay que reconocerlo si es así. Tampoco vale que uno dice no, y se inventa una filosofía propia.
No me parece.
Por entonces, por lo tanto, uno necesita.
Si un, en
si tú no sabes, entonces tienes que preguntar. Uno pregunta a devotos más avanzados, especialmente al guru, y ahí uno se va a enterar dónde estoy situado. Porque sí, es muy posible que uno se confunde, ¿no? Se imagina algo que no le corresponde. Pero también es posible que uno es suficientemente sincero e inteligente para comprender dónde está situado. Pero es verdad, en muchos casos no es así. Y nos pensamos algo que finalmente no es verdad. Entonces mejor es siempre verificarlo. No, incluso los cuando hay avances espirituales y realizaciones, si hay una persona de confianza y se comenta, entonces es posible verificarlo. No. En Jagadharma tenemos la historia de los discípulos que van al guru y cuando hay una realización, como a lo mejor no están seguros, lo comentan y ya luego se aclara dónde está, qué es, ¿no? Cuál es la situación. Eso sí. Pero a la vez, eso así lo entiendo, ¿no? Que uno mismo puede saber, ¿no? O sea, debe saber dónde estoy situado para saber cuál es el próximo paso. ¿No? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Dónde tengo que mejorar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el obstáculo que tengo? Si hay un obstáculo, seguramente habrá, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde Maya tiene todavía una influencia sobre mí?
El obstáculo es no cantar puramente.
Pues allí puedes empezar. Entonces empieza a cantar puramente.
Tienes
que saber cuáles son las ofensas y una por una, a ver, ¿cuál cometo?
Entonces un devoto puro no puede relajarse, siempre está pensando el siguiente paso.
Exacto.
¿Dónde voy ahora?
Sí,
¿qué hago ahora?
Sí, sí,
¿no?
Sí, siempre.
Entonces no puede relajarse nunca.
No, nunca, jamás. Jamás.
O igual ese es su relajación.
¿Para qué vamos a relajarnos?
No, pero igual ese es su relajación haciendo eso. Igual está
igual.
Relajado haciendo eso.
Sí, pero es así. Simultáneamente parece que uno... ¿No? Es como si tú estás 24 horas ocupado, siempre hay una ansiedad por seguir a Krishna, pero a la vez estás completamente pacífico.
Sí.
No, na shochati na kangshati. No hay lamentaciones por cosas perdidas en el nivel material. No hay ansias de obtener cosas en este mundo, pero sí hay siempre esa preocupación. Uno nunca está relajado, el devoto no está relajado, siempre piensa cómo puedo servir a Krishna. Y si está con Krishna,
pero así todo va relajado, aunque está sirviendo a Krishna.
Por eso estoy diciendo, simultáneamente está relajado y está en ansiedad.
Pero uno de fuera igual lo ve al devoto ahí sí en ansiedad haciendo las cosas, igual piensa qué pasa con esto,
puede porque
pero no, el devoto realmente dentro sí está contento, ¿no?
Por lo tanto se dice que nadie puede comprender a un Vaishnava en sus actos y no debe juzgar prematuramente porque proyecta sus propias conclusiones que no aciertan necesariamente
y convierte su pensamiento.
Sí, hay que tener cuidado,
claro.
Similarmente, un
karma
está siempre pensando, ansioso
y
servir a
Maya. Ahí está, y el devoto es ansioso a servir a Krishna y puede tener mucha ansiedad.
Y
eso es bueno.
¿Cómo yo puedo servir a Maya?
Sí. Esas cosas no son fáciles de entender, pero leyendo también los pasatiempos de los devotos se puede empezar a comprender un poquito. O sea, lo más que nos acerca a esto son los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que estaba cuando en los últimos años en Jagannath Puri no estaba pacífico o quieto, estaba completamente en ansiedad. ¿Dónde está Krishna? No veo a Krishna, ¿no? Y bueno, si alguien quiere leerlo, Madhya Lila, Antya Lila, especialmente allí Antya Lila, ya son síntomas de lo que en el mundo material la llaman locura. Es un madha, una locura trascendental, porque uno se vuelve loco como no ve a Krishna. Piensa que no ve a Krishna, pero es simultáneamente dentro hay un sabor incomparable. Y eso, claro, nosotros tratamos como no entiendo, claro, no tenemos, pero por escucharlo poco a poco se puede apreciar. Me salió sangre y todo, o sea, esto, claro, desde el punto de vista externo, se ha vuelto loco. ¿Cómo se llama? ¿Rapping?
Sí, se le hace daño con los
dedos. Raspaba la cara contra la pared, la habitación, hasta casi salió sangre. Y claro, para nosotros, o persona materialista, es como, ¿esto? ¿Qué es esto? Esto es trascendental. Pero simultáneamente, ¿no? O sea, o fue corriendo detrás de lo que vio Krishna y se metió en zarzas y todo, ¿no? Y todo lleno de rasguños y sangre sale. Pero no se da cuenta porque la mente, ¿no? La conciencia está absorta en Krishna. Se cae el océano inconsciente, en éxtasis. Claro. Esos son más allá de, ¿no?, la comprensión ordinaria, pero muestra que externamente uno puede estar en una situación que uno piensa que está sufriendo, que está en ansiedad, pero internamente está saboreando una dicha trascendental que no hay palabras para describir.
Un Vaishnava puede buscar a un Vaishnava.
Eso sí.
¿Le puede conocer?
Sí, especialmente si están en el mismo nivel. Un Vaishnava de un nivel inferior no debe juzgar a un Vaishnava en un nivel superior. Va a cometer ofensas, sin duda. Pero un Vaishnava en un nivel superior tiene la obligación de juzgar y corregir a un Vaishnava de un nivel inferior. Eso es normalmente la relación entre el guru y el discípulo. Si no le corrige, no está bueno, no es bueno, le deja hacer cualquier cosa, ¿no? Pero al revés, no, el discípulo no puede corregir al guru. Pero si son en el mismo nivel, sí, el hermano espiritual del guru también puede hablar con el guru, no le puede dar un bofetón, pero el discípulo no puede darle un bofetón. ¿Me entiendes?
Pero si son de una apariencia, el otro puede darse cuenta que el señor es una
¿puede?
Apariencia.
Sí, puede. Por eso en inglés se dice takes one to know one.
Takes one to know one.
¿No? Si tú eres un músico y ves a otro músico, puedes juzgar cómo
claro
toca.
Sí.
Si tú no tienes idea, pues no sabes. ¿Cómo vas a hacer un juicio? Oh, toca muy bien. ¿De qué tú sabes? Toca, ese no toca bien. ¿Cómo que tú sabes? Hay que saber. Si alguien sabe, dice, ah, mira, esto sí, yo otro. Porque sabe por propia experiencia cómo son las cosas.
Es que sabe, es una palabra muy grande, sabio.
Ahí está, es sabio.
Sabio es una palabra
muy grande.
Es como yo oí otro día, un devoto hablando, solo un devoto puro puede reconocer otro devoto puro.
Sí.
Porque si tú no estás en estado de pureza, ¿cómo puedes saber si la otra persona está?
Pero bueno, hay síntomas, ¿no? Obviamente. También porque de voto puro hay mucha gradación, no solamente una categoría, ¿no? Cualquiera que siga los cuatro principios y canta de siete rondas sin ofensas es de voto puro. Ahora, dentro de la, pues como prema, prema tiene una gama muy amplia de características, ¿no? Se vuelve más densa, como al principio es solamente el zumo de la caña de azúcar, y al final tienes el candy.
Candy,
es
sí,
que
sí,
es
sí.
El azúcar candies, que es completamente concentrado, porque en el zumo hay todavía agua, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué, cómo llega a ser azúcar candies? Por evaporación del agua, y se vuelve más y más y más y más condensado, ¿no? Hasta como el burfi. No, tú tienes leche, está buena, la leche está, es maravillosa. Pero cuando sacas el agua, que se vuelve más y más y más concentrada, al final tienes barfi, que es, ahí no hay nada de agua, es, ¿no? Es como más y más, más nectario. El churro es puro, la leche es pura y el barfi es puro. Pero dentro de esa pureza hay gradación.
Si un devoto más avanzado, hay dos devotos menos avanzados, principiantes, cometen la misma falta. El mismo fallo. Pero el voto más avanzado ve los dos, pero a uno le corrige, a uno no.
También puede depender de si la persona a quien se corrige está capacitada para aceptar la corrección o se vuelve más ofensiva. Entonces la dejas. Y la otra tiene la buena actitud aceptará. Eso también hay que juzgar. Por eso no se debe, por ejemplo, insistir predicando a alguien que no quiere escuchar. Porque se vuelve más y no vas a conseguir nada. No le vas a convencer. Entonces, al contrario, se vuelve más. Exacto. Entonces uno dice, vale, distancia. Es una ciencia.
Es una de las ofensas, predicar para todos y
eso es. Jai, Srila Prabhupada ki jai, Sri Gauri Thai Gaura Bhakta Vrinda ki jai.